sintonía
de Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
¿Qué tal, mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están en esta tardecita de viernes sintonizadas aquí con nosotros? Bueno, pues hoy tengo a alguien que es muy conocido aquí con nosotros en Radio Católica Mundial y también en EWTN Televisión. Y yo no lo llamo ya invitado, porque invitado es alguien como que está solamente una vez, ¿verdad? Yo invito a alguien y bueno, ya, chao, se fue. No, yo prefiero decir alguien que colabora y ha hecho de verdad una gran aportación siempre en sus participaciones aquí en Radio Católica y repito, en EWTN, es nuestro queridísimo, y nos vamos hasta la ciudad de Querétaro, México, a nuestro queridísimo Jaime Septién. Jaime, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en tu estación Radio Católica Mundial.
Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias al auditorio por soportarme de vez en cuando contigo. Pero bueno, y gracias a ti también, ¿no? Y a todo el personal de Radio Católica Mundial por tenerme la paciencia.
Ahí, bueno, ahí está también nuestro director Douglas Archer, así que está todo el equipo escuchándonos. No podemos decir ninguna barbaridad porque si no nos cortan el programa.
Oye, si no podemos decir ninguna barbaridad, entonces ya que
entonces apagamos la luz. No. Oye, mira, yo no creo en las coincidencias, creo en las cristoincidencias. Y fíjate que hoy viernes nos toca 10 de mayo. Y es un día que, bueno, yo sé que en México y en muchos otros países es un día tan especial porque estamos hoy celebrando, festejando a nuestra mamacita. Así que, oye, Jaime, tengo un mariachi, porque esto es para celebrar a las madres mexicanas y de todo el mundo. No hay mejor que un mariachi, ¿verdad? Y tengo una cantante paisana nuestra, Sonia Villarreal, que fíjate, nos canta, el título ya lo dice, Querida Madre. Así que échale, Sonia, pa'lante.
Día de las Madres, querida madrecita, qué fecha más bonita. A Dios siempre le pido te guarde a cada instante, porque eres el amor, porque eres el amor para mí el más grande. Cuando yo muera que me sepulten contigo, para estar juntos como cuando vine al mundo. A Dios siempre le pido, te guarde a cada instante. Thank you. Dios siempre le pido que guarde a cada instante, porque eres el amor, porque eres el amor para mí el más grande.
Muchas gracias, Sonia. Jaime, yo dije que estamos celebrando hoy a las madres porque, aunque será el domingo que cae el 10 de mayo, el domingo no tengo programa, así que tengo que aprovechar este viernes para celebrar el Día de las Madres, no solamente a las mexicanas, a todas las mamás. Ya sé que lo celebren también el 10, como creo que es en toda Centroamérica, o cualquier otro día celebramos a las madres, ¿verdad, Jaime?
Oye, tendrían que ser todos los días, ¿no?
Ah, ese es un punto muy bueno, fíjate, tocaste ya un punto clave. Yo se lo he dicho a mucha gente, en México celebramos el 10 de mayo a las madres y los otros 364 días nos la pasamos mentándosela a otros. así somos, el Día de la Madre le llevamos mariachi, flores, fiesta, pozole, etcétera. Y luego, es cierto, luego hay hijos que a lo mejor hasta el año que viene no la vuelven a tener en el aprecio que ese día le tuvieron. Y estoy totalmente de acuerdo. Cada día es el Día de las Madres. Mira, ahora mientras escuchábamos a Sonia, Jaime, cuando dice que nos entierren juntas, me acordé de que, por lo menos en México, yo sé que hay muchas esposas que cuando van, están en el funeral del marido y alguien le quiere traer mariachi, dicen, no, por favor, no me lo traigan porque no quiero que me resucite. Porque, Jaime, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tiene uno de esos días así medio gris, un día de esos que parece un día tristón, me acuerdo que mi papá decía, un día gafo, y de repente escuchas un mariachi como que se iluminó todo y de repente ya se te pasó esa sensación de como de tristeza o de nostalgia y enseguida se alegra el alma. ¿No te pasa a ti? A mí me pasa, Jaime, no sé si a ti.
No, bueno, por supuesto. Cuando uno está en el extranjero y de pronto oye los sones de mariachi, porque también hay mariachi.
Ahí llora uno. No, cuando lo oyes en el extranjero, ahí te pones a llorar y dices, México lindo y querido. Y por ahí te pones a chillar.
Ajá. Y oyes a Jorge Negrete o el huapango de Moncayo, que es una maravilla. Y verdaderamente se te revuelve todos los recuerdos de tu tierra. Sí, los mexicanos
de acuerdo.
Son muy nostálgicos, pero a veces
cierto.
Esta nostalgia no se traduce en actos concretos y en actos concretos para el prójimo, ¿no? En México es un país muy curioso, en donde la historia no pasó, se quedó. Y la verdad es que en ocasiones, digo, eso es muy, muy sensible en el tema, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, ¿no?
Sin embargo...
En otros temas, digamos, si ahí metemos en temas de política o de economía, seguimos dando vueltas a lo mismo, ¿no? Si el tema del pasado indígena es más importante que el pasado nuevo hispano, y en fin, o sea, seguimos dando vueltas a ese tema, no logramos conciliar, no sé si en todo el mundo, pero no logramos conciliar estas dos mitades, ¿no? Y en el momento que nos conocemos, seríamos una gran nación, pero seguimos peleando entre los.
Seguimos para adelante. Mira, en lo que te colocas en algún otro sitio para tener quizá mejor recepción, te cuento que me enteré de lo que acaba de suceder en México con la alcaldesa de Madrid, con la señora Ayuso. Que estuvo en México, en Aguascalientes, estaba dando una conferencia precisamente para demostrar qué lindo es esa unión que fue de España con México, porque realmente de España nos vino la cultura, nos vino la iglesia, nos vino, en fin, cosas que no teníamos en nuestro México, por más que nuestra cultura era una cultura muy linda, la cultura azteca, la cultura maya, etcétera, pero no teníamos todo lo que nos trajo España. Y realmente me dolió mucho ver cómo la propia presidenta de México, y estando ella en un acto, se presenta a alguien y le pone un cartel en la cara. Me pareció una soberana majadería. no solamente porque sea la alcaldesa de Miami, yo creo que a cualquier persona, México no debe tratar así, ni debe tener ese odio y ese rencor hacia Hernán Cortés, hacia todo lo que representa España, Jaime. Yo creo que es un sentimiento enfermizo y que denota un gran sentido de inferioridad, ¿no te parece?
Totalmente, totalmente, Pepe, total y absolutamente. Me parece un infantilismo psíquico esto de decir lo que sucedió hace 500 años, hoy lo voy a remediar de una manera unilateral y de una manera completa y absolutamente perversa, ¿no? Porque finalmente se trata de eso, de una perversión completa, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque entonces, lo que sucedió con el descubrimiento de América y posteriormente con la conquista de toda América, no solamente de México, hace que seamos América lo que somos hoy día, Jaime. No solamente México, sino de México hasta la Patagonia. Este continente le debe prácticamente lo que somos hoy día a España, nos guste o no nos guste. Y yo digo que al que no le guste tiene que estar mal de la cabeza, Jaime. Porque ya déjate tú de sentimentalistas patrióticas. No, simplemente por lógica. Si no nos hubiera llegado la cultura europea, yo no sé, seguiríamos hablando maya o qué sé yo, otra lengua, pero tenemos que darle gracias a Dios que permitió a la reina Isabel la Católica, que además es quien le tenemos que rendir de veras mucha acción de gracias, porque ella tuvo la valentía. Y además, fíjate, tú lo sabes perfectamente bien, Jaime, ¿qué te voy a decir a ti? Isabel la Católica decretó de que todos los habitantes de América eran iguales en todos los derechos a los europeos. Y eso no lo mencionan, ¿verdad?
No, claro que no. Y mira, hay un tema que obviamente no se reflexiona desde el punto de vista de la historiografía oficial, que es el tema de si nos trajeron la cultura europea, nos trajeron el idioma en el cual estamos situados y cada palabra y cada idioma es un universo. Uh-huh. Pero también nos trajeron justamente a nuestra madre, a nuestra madre la iglesia. Y ahora que estamos hablando del Día de las Madres, pues hay que recordar que la iglesia es madre y maestra, ¿no? Es mater et magistra. Uh-huh. Y aquella sentencia que me parece que es fundamental para todos los católicos, que somos la mayoría en el continente americano, empezando por, digamos, por todo el continente, ¿no? Y iba a decir, empezando por el sur de los Estados Unidos, pero no es cierto, es todo el continente. Esta frase de que quien no tiene a la iglesia por madre, pues no tiene a Dios por padre, ¿no?
De acuerdo, totalmente de acuerdo.
Me parece que esto que decías tú de Isabel Díaz Ayuso y una diputada que fue allí a reclamarle sus malas intenciones contra México, ¿por qué? Pues porque la señora Ayuso dice una cosa completa y absolutamente diferente a lo que plantea la ideología progresista, ¿no? Esta ideología en donde se inventan derechos, por un lado, y no se quiere reconocer las riquezas del pasado, generando, como que decía en su momento, ¿no? Generando un ambiente de polarización, un ambiente de inquina, un ambiente de odio entre blancos y mestizos, entre mestizos e indígenas, entre indígenas y afroamericanos, entre afroamericanos. Y total, esto es un pandemonium, ¿no? Aquí nadie sale ileso, porque la discriminación es de unos a otros y de otros a otros, de tal suerte que no podemos encontrar la moneda que lo cambia todo, que es un acuerdo de identidad nacional, no de patriotismo, patrioterismo o soberanismo, como ahora nuestra presidente quiere. Presidente, porque el que preside es un ente, no es un...
Ah,
ente.
Bueno, es un ente, sí.
Las entas no existen, es el presidente, aunque la Real Academia Española haya aceptado ya por fuerza...
Exacto.
Ahora sí que por fuerza del privilegio ideológico sobre la realidad lingüística, lo cierto es que por más que nuestro presidente quiera arrancar 300 años en el caso de México y Centroamérica, bueno, y de Sudamérica, colonización española, aquí nos fundaron reinos, aquí fundaron virreinatos. Es decir, son cosas completamente diferentes. ¿Qué hubo excesos en la conquista? Pues hay excesos hasta en la tortillería de la esquina, ¿no? O sea,
claro.
Hasta en la tienda de abarrotes de la esquina, pues hay excesos en todo.
Claro. Pero mira Jaime, apartándonos un momento de, digamos, del continente americano, en cualquier conquista, por ejemplo, cuando los moros invadieron España, por decirte una cosa, o sea, en Europa los romanos, los griegos, los fenicios, todo el que conquistaba, realmente, si vamos a la historia, cometieron actos que no deberían haber sido, aparte de llevar una cultura, etcétera. O sea, no ha habido una conquista sin un pelo de maldad. En todas existe, si te pones a analizar y pones con una lupa, vas a encontrar que en toda conquista necesariamente van a ocurrir cosas buenas y también cosas malas, ¿no? Pero mira, alegan mucho de que con los españoles vino la viruela y que con la viruela murieron millones de indígenas. No es cierto, señor. Es cierto que sí llegó la viruela, pero también llegó la medicina, llegó llegaron los hospitales. ¿Quién fundó los hospitales en América? España. ¿Quién fundó las escuelas, las universidades? España. Entonces, toda esta cultura que ahora decimos que es cultura nuestra, si la analizamos, una gran porción de esa cultura nos vino de allá. Claro, hay elementos de nuestra cultura bellísimos. Yo en ninguna manera desprecio a las culturas autóctonas y creo que son dignas realmente de estudiarlas y agradecer por esas culturas. Pero esa mezcla, ese mestizaje, es lo que vivimos hoy día y gracias a Dios a ese mestizaje somos lo que somos, Jaime. No podemos que decir yo soy puro indio y no necesito de nadie. No es cierto. Nosotros necesitábamos esa mezcla, ese mestizaje y tú lo dijiste. La mejor reencarnación de ese mestizaje es la Virgen de Guadalupe, porque ahí vemos claramente cómo Dios, que fue quien imprimió esa imagen, nos hizo ver cómo en su rostro, en su figura, están las dos culturas, la cultura blanca, digamos, la cultura europea, española, y nuestra cultura autóctona. O sea, entonces digamos que Dios se equivocó. Tenía que haber sido una diosa azteca la que entonces haya tenido que usar la Tonantzi o alguien para que entonces hoy día la estuviéramos todavía agradeciendo a Dios. ¿No te parece que esto es casi un absurdo, la postura que tienen muchas personas, no solamente en México, en toda nuestra América hay especímenes de esta clase?
Así es. Y te estaba oyendo ahorita hablar del rostro y el corazón de Guadalupe. Narrado en términos náhuatl, el Ixtli y Yolotl, el rostro corazón, que es la persona, me da la impresión de que el acontecimiento guadalupano, que celebraremos en 2031, perdón, que fue en 1531, celebraremos los 500 años del acontecimiento guadalupano, no es algo que fue, es algo que será en el momento en que realmente en América nos demos la mano entre esas dos mitades de las que estaba hablando, y también América, considero América en los Estados Unidos.
Jaime, perdona que te interrumpa un poco bruscamente con lo que estás diciendo, pero mira, es que en los Estados Unidos, digamos, el territorio norteamericano, hay que reconocer que casi la mitad de Estados Unidos pertenecía a México y que fue gracias a los españoles, a los misioneros españoles, que estos estados como California, Nuevo México, Arizona, Texas, bueno, todo lo que es hoy día el sur tan rico que es el sur de Estados Unidos y hasta Utah, hasta por arriba, gracias a Dios que los misioneros españoles a pie o a veces en mula, trajeron no solamente la religión, sino también trajeron la cultura. Por eso fíjate cómo, por ejemplo, en California hay tantas ciudades que siguen manteniendo los nombres que fueron puestos por los misioneros. Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, etc. O sea que Estados Unidos también le debe muchísimo a España y a los misioneros. Y desde luego te digo una cosa. El amor a la Virgen de Guadalupe no solamente está con nuestros mexicanos que están por todas partes, porque tú encuentras mexicanos hasta en Alaska. Yo conozco a muchísimos norteamericanos que también le tienen un gran cariño y una gran devoción a la Virgen de Guadalupe. No se limita solamente a los de habla hispana, sino también, te repito, los anglos han descubierto la riqueza y quién es realmente la Virgen de Guadalupe, ¿verdad, Jaime?
Claro. Lo que te quería decir, antes de lo que estaba diciendo es que nos damos cuenta que esta fusión de dos culturas, de este encuentro de dos culturas, desde el punto de vista de la, digámoslo así, de la ganancia política, desde el punto de vista de ganar votos y dividir a la sociedad, se ha dispersado. Ahora los políticos son unos, ¿cómo dijera yo? Unos verdaderos especialistas en dividir y no en unir. Y lo que nos dice, por ejemplo, el lienzo de Guadalupe, pues es eso, ¿no? El divino ayate de Juan Diego, es eso. Ahí están las claves de la unión. Ahí están las claves de un futuro mucho más mucho más esperanzador que el presente, porque ahí está el tema de la unión y el tema de la identidad y al mismo tiempo el tema de la apertura al otro. Yo siempre he pensado, Pepe, en los cursos que doy, incluso muy a menudo en los artículos que escribo, etcétera, que en el momento en que uno excluya al otro, es decir, que el otro sea o una víctima o un enemigo, en ese momento las cosas no marchan. En ese momento las cosas vuelven, no dijéramos al principio, sino vuelven a un espacio intermedio donde no pasa nada y donde se ocupa siempre el odio. Ese es el problema, ¿no?
Mira, déjame ver un comentario aquí, un comentario, Jaime, porque yo creo que cuando hay división es el demonio. Es demoníaco, porque él es el dividor, es el que trata. Y en cualquier forma que nosotros tratemos de ver esa división, ya sea en una familia, ya sea en un matrimonio, ya sea en una nación, es el demonio, el dividor. Siempre ha tratado de hacer eso. Y a mí hay gente que me dice, no, estos son problemas humanos. Sí, problemas humanos, pero problemas que atrás está quien quiere dividirnos. Tristemente, incluso se usaba mucho en la guerra. Tú sabes el famoso lema de Napoleón, divide y vencerás. Pero yo creo que ese lema se lo podemos aplicar a Satanás. Es exactamente lo que hace, divide y vencerás. Así que esos políticos que hoy están dedicados a la división, que se cuiden. Porque recuérdate, Jaime, que todos vamos a pasar por un juicio personal. Y ahí en el examen, como dice, el examen de nuestra vida, si nosotros fuimos elementos de división, vamos a tener un serio problema. Y no estoy amenazando a nadie de cuál puede ser su último destino, pero es una realidad, Jaime. No podemos permitir la división. El Señor, acuérdate la oración de Jesús, la oración sacerdotal. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Donde hay desunión, Jaime, no hay verdad. Así de fuerte es la cosa, ¿no te parece?
Totalmente, totalmente. Y aunado a eso, pues, recordar que la verdad nos hará libres.
Correcto.
Porque si no hay verdad, no hay libertad. Y si no hay libertad, pues no hay una vida plena, ¿no? No hay un compromiso, el aquí y el ahora es lo único que sirve, la responsabilidad social, pues, se oscurece. Y finalmente lo que tenemos es el caos, ¿no?
Porque, es cierto.
Como bien dices tú, al diablo le interesa el caos, ¿no? Nunca le interesa el orden, porque en el orden trabaja el Espíritu Santo. Digo el orden consensado, el orden desde el punto de vista del bien común, no el orden impuesto a rajatabla y a partir de palos, ¿no? Ese orden.
Fíjate que aún en la misma naturaleza, Jaime, si nosotros alteramos el orden perfecto que Dios dejó en la naturaleza, creamos un caos. Si nosotros estamos alterando, por ejemplo, qué sé yo, cómo las plantas, Dios les dio leyes para que crezcan y queremos nosotros hacer cosas diferentes, estamos saliéndonos del orden que Dios dejó aún en la misma naturaleza. No hay que ser franciscano para reconocer que la naturaleza es perfecta. Cada parte de la naturaleza, cada creación de Dios tiene una ley, tiene un orden, y cuando nosotros lo alteramos, estamos creando caos, Jaime. Esa palabra que tú dijiste es fuertísima, pero es real, ¿verdad?
Fíjate que mi padre tenía una frase muy interesante, no sé si ya te la he platicado, pero creo que queda ad hoc a este tipo de pláticas. Él decía, mira, yo no creo en los milagros, simplemente vivo de ellos. Y es la verdad. O sea, si no nos damos cuenta... Por ejemplo,
¿Me das la oportunidad de copiar esa frase, Jaime, que le pueda yo sacar jugo? Me acabas de dar luz para una charla completa sobre esa frase.
Pues sí. Yo les digo, por ejemplo, a los alumnos y al público de un curso que estoy dando ahora sobre la relación médico-enfermo, les digo, miren, a ver, si piensan, por ejemplo, que cada segundo en nuestro cuerpo, en tu cuerpo, en el mío, se producen 2 billones con B, o sea, 2 miles de millones de interacciones físico-químicas, pues si eso no es un milagro, me pregunto exactamente qué es un milagro, ¿no? Es decir, que 2 billones con B alta, sean capaces de producirse sin, bueno, en algunos casos y con algunos problemillas, pero generalmente cuando gozamos de una salud estable, están 2 billones de interacciones físico-químicas cada segundo. Pues me pregunto entonces, ¿dónde demonios está el milagro si no es allí, en lo cotidiano, en la sencillez de lo cotidiano? Entonces, estamos frente a un mundo desacralizado, mi querido Pepe, desacralizado, ¿verdad? Es decir, donde lo sagrado, la presencia de Dios, donde la presencia de lo divino simplemente ha quedado refundida en un supermercado de ideas en el cual, pues, y de ideologías en el cual cada uno pues escoge la que le parece mejor, sobre todo para el bien personal, ¿no? Y hay otra cosa que quisiera yo resaltar. Bueno, dime, Pepe, perdón.
No, perdona que te interrumpa. No, es que me acordé ahora que dices que vivimos en un mundo desacralizado. Yo hago, y me imagino que tú y muchos de nuestros queridos oyentes hacen también, llevamos la liturgia de las horas. Y hay uno de los versos de la liturgia de las horas que yo todos los días lo repito cuando hago mi oración, que dice: Señor, que no te obligue el hombre a un día arrepentirte de haberle dado las llaves de la tierra. Jaime, yo creo, no creo, Dios no se arrepiente, vamos a empezar, pero no vamos a entrar en una situación teológica, pero esa frase tiene mucho sentido, porque hoy día realmente, si uno con los ojos humanos, ya no digas divinos, ves el mundo que tenemos, el caos que tenemos, el sexismo, el egoísmo, en fin, todo este mundo bárbaro que estamos viviendo en estos tiempos, yo pienso de veras que no te obliguemos, Señor, a que un día te arrepientas de habernos dado la llave de la tierra, Jaime. Mira, solamente para terminar con el lienzo y después continúas con tu elaboración que me encanta, yo estuve muy, muy metido con todo el estudio guadalupano, incluso he tenido muchísima relación con el gran Monseñor Chávez, que es el experto número uno, creo yo, en Guadalupe. Fíjate que las manos de la Virgen, las manos del lienzo, son diferentes de diferente tono. Hay una que es un poquito más blanca y otra que es un poquito más morena, incluso también de tamaño. No concuerdan en tamaño y según el Chávez dice que eso significa las dos razas, la blanca y la morena. Y también el tamaño cambia porque uno es el hombre y la mujer. O sea, ahí está el plan de Dios para América. El hombre y la mujer y el blanco y el moreno. Las dos cosas ahí están en la imagen de la Virgen de Guadalupe, Jaime.
Fíjate que no solamente eso, sino también digamos la deidad superior de los náhuatl era Ometeotl, que quiere decir el dios diosa. Es decir, el lienzo de Guadalupe es un códice,
Correcto.
Que digamos a nosotros nos ha costado casi 500 años entender, ¿no? El padre Eduardo Chávez, por cierto, de Monseñor Chávez es la frase esta que te dije hace un momento, que el acontecimiento guadalupano no es algo que pasó, es algo que será. Y una vez le dije a Monseñor Chávez, le dije, oye, pues tú me dijiste esta frase. Dije, ah, caray, yo te la dije, pues me parece muy interesante. Bueno, yo la uso muy a menudo.
Sí, pero fíjate que también dijiste, con Monseñor, ¿no? Hablando con Monseñor Chávez, también llegamos a una conclusión. Cada día que se abre esa basílica, ese templo maravilloso de la Virgen de Guadalupe, cada día, no una vez a la semana, cada mañana cuando se abre y entran los fieles y está la imagen, es un milagro lo que está ahí, porque está comprobado que esa tela tendría que haberse descompuesto a los 30, 40 años máximo. Es una tela vegetal que se descompone. Y para mí, cada vez que entramos y todavía está esa imagen ahí, ese lienzo bendito, es un milagro, o sea, es algo que los mismos científicos no tienen explicación. Entonces, cuando la ciencia no puede explicar algo, quiere decir que entonces la mano que está ahí es la mano de Dios, no la mano de los hombres, ¿verdad?
Bueno, así es, y la verdad es que son cosas que deberíamos tener muy claras, en el sentido de que el lienzo de Guadalupe, bueno, no el lienzo, sino el ayate de Juan Diego, pues a nosotros nos ha costado, como decía, 500 años entenderlo, y todavía no lo entendemos del todo. Pero a los indígenas, digamos a los del altiplano mexicano, no les costó prácticamente nada. En el momento en que lo vieron, supieron, porque para ellos en principio su lenguaje era pictográfico, entendieron perfectamente lo que estaba uh-huh. allí. Y por eso pues los cronistas y los misioneros pues se dieron cuenta de que había una oportunidad enorme de bautizar a cientos de miles de, uh-huh. de naturales de estas tierras, ¿no? Uh-huh. Que hubo rebeliones, pues claro que hubo rebeliones, y que uh-huh. En el famoso coloquio de los 12, ¿no? Donde los 12 misioneros franciscanos pues se enfrentaron a los tlamatini, a los sabios náhuatl, uh-huh. No enfrentaron, sino hicieron un coloquio para especular con ellos, para debatir con ellos dónde estaba la verdadera religión, y finalmente fueron convencidos muchos años antes, bueno, muchos años antes, en términos de historia son muy poquitos, porque esto fue en 1524, y 7 años después, en 1531, se aparece la Virgen a Juan uh-huh. Diego, y pues se aparece justamente para echar las bases de un encuentro entre las dos culturas, pero tiempo antes uh-huh. en los coloquios, pues ya habían entendido perfectamente bien que la religión católica, la iglesia uh-huh. católica, pues era una iglesia de paz, era una iglesia de concordia, justamente por lo que decías uh-huh. tú al principio, ¿no? Sí. Que Isabel la Católica había sido muy clara, incluso en su testamento, uh-huh. en decir que el tema de la igualdad no se discutía. La muy igualdad de los indígenas en las tierras conquistadas no se discutía, era así. Y luego pues, vino toda la Escuela de Salamanca y la uh-huh. fundación del derecho internacional, el derecho de gente, claro, ¿no? Claro. Y las leyes de Indias, donde digo, todo esto se lo saltan estas personas que quieren borrar el pasado. Terrible. Y que quieren borrar la presencia del catolicismo y de la civilización occidental en el tema de la, digamos, de la reunión de dos culturas.
Cierto. Mira, Jaime, yo digo que la imagen que vendí, porque es un milagro además esa imagen, porque, bueno, no vamos a entrar ahora, se han hecho muchos programas en cuanto a qué, de cómo está compuesta, etcétera, etcétera. Pero yo digo que la imagen en sí es un tratado de teología. Ahora, ¿qué es teología? Claro. Teos es Dios y logos es conocer. O sea que la imagen nos vino a hacer conocer al Dios verdadero por quien se vive. Entonces, es un tratado de teología. Queremos nosotros luego explicarlo mucho con nuestros razonamientos humanos teológicos y nos quedamos cortos, Jaime. Simplemente Dios nos habla por la imagen de Guadalupe. Lo que tenemos que hacer es saber leer ese mensaje de Dios y después vivirlo. Ya no tratar de analizarlo más, sino poner en práctica lo que nos vino a Dios a dar en esta bendita imagen, para no solamente para América, creo que es un mensaje para el mundo entero, Jaime.
Lo dijo el Papa Francisco, y lo dijo con toda claridad, el mensaje de Guadalupe es mi mensaje y es el mensaje de la Iglesia Universal. Uh-huh. Y wow, ahora lo está repitiendo una y otra vez León XIV con el tema de las guerras en Irán o en Ucrania o en todos lados donde hay guerras en activo, ¿no? Mm-hmm. La Iglesia no tiene otro mensaje más que este. No lo dice lo de Guadalupe, pero la Iglesia tiene un solo mensaje, que es la paz, pero la paz no la paz de los sepulcros, sino la paz de Cristo, ¿no? La mm-hmm. paz del entendimiento, la paz de, lo que decíamos hace un momento, la paz de la no exclusión, la uh-huh. paz de la concordia y la paz de la acción conjunta. Cuando le preguntaron al Papa Francisco qué podemos hacer los católicos, los cristianos y otras denominaciones de religiosas, él dijo con toda claridad dos cosas: una, orar a Dios, y segunda, trabajar por los más pobres y por los más necesitados, juntos. Ahí está. Es decir, no hay que ser teólogos para llegar a este tipo de conclusiones, que tienen una raíz profundísima, pero cada vez, no sé, conforme voy cumpliendo años, me voy dando cuenta que las cosas son tan sencillas en muchas ocasiones, y hay gente que confunde lo sencillo con lo necio, ¿no? Es como la gente que confunde el valor con el precio de las cosas, ¿no?
Mira, es muy cierto lo que dices. A mí cuando la gente me pregunta mi edad, le digo, yo estoy en el octavo piso, departamento 5. Y la gente dice, ¿qué? Digo, suma, 8-5. Y le digo, mira, ¿sabes una cosa? Desde aquí, desde el octavo piso, departamento 5, yo veo la vida muchísimo mejor que cuando estaba yo en el quinto, en el cuarto, ni qué decir, en el tercer piso. Ya hice reservas para el piso noveno, porque quiero seguir subiendo, porque voy a poder comprender mejor lo que quizá ahora todavía no alcanzo de alcanzar. Jaime, no me queda mucho tiempo. Yo quisiera brevemente cambiar un tema que me interesa muchísimo tu opinión. Mira, tocaste el tema de lo que está ocurriendo con la situación, con esta guerra de Estados Unidos contra Irán. Y aquí hay una tremenda división y confusión, porque hay mucha gente que dice, lo que Trump está haciendo es un absurdo. ¿Cómo puede estar en una guerra? ¿Cómo puede estar atacando a un país? Eso es ilegítimo, eso es ilegal, eso va contra el derecho internacional. Jaime, mi entender es que Irán era un peligro para la humanidad. Ya no digo solamente para Israel. Irán fue el exportador de todo lo que hoy día llamamos terrorismo. Y además el fanatismo. El pueblo iraní es otra cosa. No mezclemos la gimnasia con la magnesia, el pueblo. Pero me refiero, el sistema. Está la guardia, los mandatarios. Su afán era acabar con el mundo para tratar de conquistarlo para su Islam extremista y radical. Yo creo que el presidente Trump le está haciendo un favor a la humanidad, no solamente a Israel, porque nos está librando de lo que era un cáncer, pero un cáncer maligno para el mundo entero. Esa es mi opinión, Jaime. Tú como periodista y también analista político, ¿qué te parece lo que está sucediendo en este momento con esta situación de Irán?
Yo creo que, siguiendo al Papa León XIV, y no estoy de acuerdo con que esté poniendo en peligro a los católicos y esté poniendo en peligro a la humanidad completa.
No.
Yo creo que lo que le dijo hoy al secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, y las conversaciones de hoy, de ayer jueves, en Roma, en el Vaticano, porque, bueno, pues Marco Rubio estuvo el día de ayer jueves con León XIV, y yo creo que lo que le dijo fue muy claro, y yo creo que esa es la tesis que debemos de aquí en adelante manejar. Es el tema de que antes de la guerra, que finalmente, digamos, no hay guerra quirúrgica, mi querido Pepe, no hay guerra quirúrgica,
no
hay guerra que solamente mate a los malos, ¿no?
No, estoy de acuerdo contigo. Inocentes van también ahí, claro.
Exactamente. Entonces, si no somos capaces de proteger la vida de los inocentes a través de la única herramienta que ha tenido la humanidad, que es el diálogo, es la comprensión en mutua, y al mismo tiempo el sentido de la justicia internacional y nacional y local. Pues si en ese momento si no tenemos la cuestión, digamos, de herramienta política, que es el diálogo, un diálogo justo, no un diálogo impositivo, un diálogo en el que yo te digo lo que tú tienes que pensar y si no lo piensas estás loco. La verdad es que toda guerra es un fracaso, a mi juicio, toda guerra, incluso las guerras preventivas, no digo que no tenga uno de derecho a la legítima defensa, ¿no? Por supuesto que sí, pero por el otro lado me parece que lo que hoy está en la mesa, pues es eso, el fracaso del diálogo internacional, ¿no?
Uh-huh. Pero mira, Jaime, si nosotros vamos
inocentes.
Si nosotros vamos un poquito a la Biblia, vamos a encontrar muchos pasajes, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde Dios tuvo que intervenir y tuvo que eliminar a enemigos del pueblo judío. ¿Sí? Dios tuvo que intervenir, o sea que si vamos a la Biblia no vamos a encontrar un solo hecho que digas jamás hubo Dios, vamos a ponerlo, no intervino en una forma a veces que nos parece violenta. Mira, simplemente también la misma teología, el mismo catecismo de la Iglesia Católica Apostólica dice que la única razón en que se puede justificar la eliminación de una persona es si esta persona es un enemigo que puede dañar y no hay forma de controlarlo. Es como, perdona que haga la similitud, es como si tú tienes un perro rabioso, tú no lo vas a poder domesticar, no lo vas a poder decir perrito, a no ser que San Francisco, pero aún así, si tú tienes un animal que puede ser una amenaza y no hay forma de controlarlo, tienes que eliminarlo. Y creo que es lo que está sucediendo. Irán era un enemigo peligroso para la humanidad entera y lo demostró con todos los atentados que podemos hacer una larguísima lista de lo que ha procedido de este país, Al-Qaeda, en fin, no voy a entrar en esto, pero yo creo que tenemos que verlo también en esa perspectiva que quizá el Señor ha permitido, no digo que le guste, que ha permitido que ocurra esto para tratar de que la humanidad actual sea mejor de lo que pudiera ser si seguimos manteniendo a ese cáncer que era este país, Irán. Esa es mi opinión, Jaime.
Yo, con todo respeto, pero siento todavía que las potencias mundiales, me estoy refiriendo también a Rusia, me estoy refiriendo a China, a India, y por supuesto a Estados Unidos, tienen que retornar al pacto original que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si no tenemos, y Benedicto XVI lo decía con toda claridad, Pepe, si no tenemos un acuerdo internacional, un acuerdo mundial, un gobierno mundial, decía el propio Papa Benedicto XVI, en el sentido de un gobierno de justicia mundial, si no tenemos la capacidad de entrar en diálogo, incluso, digo, tú pusiste el tema del perro rabioso, tú no puedes dialogar con el perro rabioso, ¿no? Estoy de acuerdo que tampoco se puede dialogar con el mal radical, ¿no? Con el extremismo. Pero no creo que todos los habitantes de Irán, ni creo que todos los gobernantes de Irán,
yo estoy de acuerdo contigo, Jaime, y lo dije al principio, yo no estoy en forma absoluta integrando aquí al pueblo iraní. Yo tengo entendido que la mayoría del pueblo iraní quiere el fin de este régimen que por años los ha mantenido. Mira, los derechos de la mujer no existen, en fin, es un régimen depresivo, aún para su propia gente, ya no digas para el exterior. Pero mira, se ha tratado de dialogar. Otra vez, si tú tienes un enemigo que te quiere golpear, te quiere incluso matar, y tú le quieres dialogar con él, vamos a aplicar el principio. Tú quieres en principio no contraatacar ahora, sino dialogar. Pero esa persona no quiere dialogar contigo, no quiere hablar contigo. ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir, ay, bueno, criatura, pues si no quieres dialogar conmigo, pues haz lo que tú quieras. Te va a matar. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que estar de acuerdo las naciones y que debe haber un diálogo y que la diplomacia tiene que ser importantísima. Pero cuando tú estás viendo una situación de alguien que no quiere dialogar, sino que quiere imponer lo que es su meta, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Yo creo que aquí hay que aplicar un poco la máxima de San Benito. Ora, sí, hay que orar definitivamente, pero también yo creo que hay que decir, labora, hay que hacer algo, Jaime. ¿Tú como diplomático, qué harías en este momento con Irán?
Me pones en una situación complicadísima, ¿no? Porque ¿no? Primero no soy diplomático, pero vamos. A mí me parece...
No te digo, si tú fueras, parece, no, digo, y, si tú fueras diplomático, no asumo que lo eres, yo sé, pero si tú fueras diplomático, que conocías la ciencia de la diplomacia internacional, los derechos internacionales, bla, 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 ¿qué harías en estos momentos con la situación que se está viviendo?
Bueno, mira, a ver, yo siento de verdad que la justicia internacional ha obrado en unos momentos muy mal y otros muy bien, ¿no? Es decir, ha habido ha habido acciones cubiertas, encubiertas y al mismo tiempo abiertas de la justicia internacional que han dado frutos. Hay muchos lugares donde se podría haber intervenido teniendo en cuenta, digamos, la misma naturaleza radical, ¿no? Uh-huh. Pero que no se ha intervenido porque no nos hagamos guajes. Bueno, eso es un mexicanismo que acabo de...
No, pero todo el mundo te entiende.
Ajá. Así, no nos hagamos tontos. En realidad hay mucho de juego de control político y económico, y pongo por ejemplo el estrecho de Hormuz, en donde pues no solamente se está jugando un papel, digamos, de sheriff internacional y poniendo en orden a los malos, ¿no? Sino también hay muchos aspectos económicos que están jugando en este asunto. Y hay muchos asuntos que tienen que ver con cosas que no son, digamos, de carácter únicamente preventivo para el
claro,
resto de la
claro, claro. Pero déjame tomar el estrecho de Hormuz que acabas... Déjame tomar un momento el estrecho de Hormuz que acabas de mencionar, Jaime. En este momento, y esto está demostrado, hay entre 20 a 30 mil personas, hombres y algunas mujeres también, que están en barcos que llevan 2 meses o 3 meses sin poder salir. Están, no tienen ya comida, no tienen agua, pueden empezar en cualquier momento a empezar infecciones. Ya hay marineros que se están tirando al mar, se están suicidando porque no pueden salir del barco. Y ahí están 65 nacionalidades entre esos 20 o 30 mil seres humanos que están atrapados y que este gobierno de Estados Unidos está tratando ahora de hacer algo humanitario. Olvídate de la parte económica, que es muy cierta, el petróleo, pero también la parte humanitaria. Y este régimen no los deja salir. Ha dicho que cuanto barco intente, si no lo autorizan ellos, y no autorizan a nadie más que quieren a sus propios barcos, los van a aniquilar, Jaime. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué dice la iglesia? ¿O qué diríamos como iglesia en cuanto a esos 25 o 30 mil personas que están a punto de morir? Porque otra fuerza no los quiere dejar salir de ahí, los tiene presos. Peor que presos, porque en una cárcel por lo menos te dan agua y comida. Esa gente no tiene ni agua ni comida. Ahí hay que estar diciendo que están comiendo una vez al día o 2 veces a la semana. ¿Eso es justificable, Jaime?
No. Ni es justificable, ni es una estrategia de defensa, ¿no? Ahí, insisto, lo que se está jugando... Mira, por ejemplo, a ver, Arabia Saudita ya se ha salido de la OPEP, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la OPEP le ponía un tope de producción y Arabia Saudita dijo, pues me tengo que aprovechar en este momento. Es decir, cuando se rompen los acuerdos internacionales en todos los sentidos, pues empieza a ser el terreno de nadie, ¿no? La guerra es el terreno de nadie. Y te voy a ser muy franco, Pepe, en una guerra no hay ganadores.
Muy
hay
cierto.
Dos perdedores siempre. O sea, es una suma de ceros. Es decir, cero más cero da cero. No va a haber un ganador ni un perdedor. Porque vamos a suponer, estamos suponiendo todo este asunto y desde luego ni tú ni yo lo vamos a arreglar, pero bueno, vamos a suponer que le doblan las manos al régimen iraní. ¿Cuántos soldados de revolucionarios o de estos que se llaman así como los agentes revolucionarios?
La Guardia Revolucionaria,
hay en Irán. Miles. Pues se van a desperdigar por todo el mundo y pasado mañana, pues las medidas en los aeropuertos pues van a ser 3 veces peores de las actuales.
No, pero déjame te digo algo más alarmante, Jaime. Ya las células ya están dentro de los países. No necesitan salir todavía los que están peleando ahí. Ya tenemos, y esto está comprobado, en todo país del mundo, sin excepción, ya hay células patrocinadas por Irán, células terroristas que están esperando la oportunidad para crear ya el caos a nivel mundial. Algo que está en grave peligro, por ejemplo, es el Mundial de Fútbol que se va a celebrar aquí en Estados Unidos, en México y en Canadá. Están considerando seriamente pararlo, Jaime, porque un estadio de fútbol puede ser el lugar ideal para que una de estas células locas, suicidas, asesinas, hagan una masacre. O sea, el peligro, tenemos la espada de Damocles encima, mi querido Jaime. la tenemos, y así no solamente es, esperando que salgan de ahí, ya están. Y es donde tenemos nosotros que orar para que Dios intervenga, porque estamos en una situación grave y crítica, mi hermano Jaime.
Y por el otro lado está Hamas y Hezbollah, ¿no? Esto, el sur de Líbano y Gaza. Entonces, pues, híjole, no sé si era el mejor momento para hacer esto. Yo sé que nunca es el mejor momento en estos asuntos, pero le echaron gasolina al fuego, ¿no? Y finalmente, pues la humanidad entera, como tú bien dices, ya están en todos lados, pues la humanidad entera va a pagar el pato, ¿no? Y bueno, pues esto es una derrota y al mismo tiempo pues puede ser una victoria, y así habría que orar para que esto no solamente se detuviera, sino se aclarara y podamos vivir en paz, ¿no?
Mira, yo creo que toda la humanidad tenemos mea culpa, todos, porque hay ese refrán tan sabio que dice, más vale prevenir que lamentar. Hace años se debería haber preveído lo que se pudiera haber hecho hace años, cuando empezaba todo esto, cuando se fue el Shah de Irán, etcétera. Hace años que, y tristemente no supimos leer las señales de los tiempos y permitimos que un monstruo naciera, creciera, se fortaleciera, y actualmente es lo que tenemos. Jaime, desgraciadamente el tiempo, yo me quisiera contigo tener horas más, porque contigo es importantísimo tus análisis. Pero en este par de minutitos que me quedan, ¿cuál sería tu resumen? Aunque te tendremos pronto nuevamente para seguir analizando este mundo que estamos viviendo, pero ¿cuál sería tu conclusión de hoy?
Ay, mi conclusión de hoy es que el mundo está un poco de cabeza, y por el otro lado siento que debemos de volver a un pasaje hermoso, ¿no? Por ejemplo, volver los ojos a María, a nuestra madre, y pedirle a ella, a través de ella es el canal adecuado para llegar a Jesús, realmente que inspire en los... Porque el mundo es bello, es bellísimo, de verdad es una joya, la creación es una joya que debemos cuidar en armonía y en paz. Y a veces se nos olvida esa hermosura viendo tanta oscuridad. Pero yo sí quisiera, ahora que empezamos con el Día de las Madres, pues volver a los ojos a lo que es una madre, ¿no? Una madre es la que cuida, una madre es la que ofrece esperanza. Y creo que en esta situación tan complicada es la oración y al mismo tiempo... La doctrina social de la Iglesia, la que nos puede iluminar y humanizar para cuando menos nosotros en nuestro metro cuadrado, siempre te lo he dicho, pues seamos capaces de no provocar la guerra, seamos capaces de no provocar el odio y seamos capaces de ir sembrando semillas de paz, Pepe.
De acuerdo, Jaime, y que le hagamos caso a nuestra madre, porque mira cómo nos avisó de lo que pasaría con Rusia si no nosotros no había una conversión, si no orábamos por Rusia. Yo creo que Dios nos ha advertido muchas veces y no le hemos hecho caso. Así que yo creo que hay que estar pendientes de qué nos quiere decir Dios y obedecerlo. Jaime, pues el tiempo se nos terminó. Como siempre, te doy muchísimas gracias. Y no, a ti nunca te digo adiós, porque me interesa mucho seguir haciendo este análisis contigo más adelante. Así que te digo hasta pronto, mi querido Jaime. Y a ustedes, ahora este domingo, celebren a mamá. Y a los países donde no se celebre, celébrenla igual. Y Jaime dijo una gran verdad, que no sea solamente un día, que sea cada día del año. Y ya saben mi despedida. Si Dios nos concede vivir una semanita más, aquí estaremos nuevamente la próxima semana para eso, ponernos en sintonía. Hasta dentro de muy poco, y recuerden mi final. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya.
Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento.